sí. Gracias, hermanos. Necesitamos más del Señor y también como muchos oramos. El Señor necesita y quiere más de nosotros también. Aleluya. Mientras los niños van saliendo, van para la iglesia de los niños, su tiempo de escuela dominical. Amancio, ¿quieres poner en las manos del Señor la palabra que vamos a escuchar, por favor?
Señor Padre, te damos gracias en esta mañana porque has permitido, Señor, que pudiéramos reunirnos todos los hermanos. Oramos, Señor, por esta palabra que va a dar tu siervo para que él la dé con profundidad y nosotros podamos escucharla y tenerla dentro de nuestro corazón. Te damos muchas gracias, Padre, por todo lo que haces en nuestras vidas. Amén. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús.
Amén. Amén. He titulado este mensaje, este tiempo de reflexión, Volviendo a lo fundamental. Volviendo a lo fundamental porque entiendo claramente que lo fundamental es la base, es el cimiento, es el fundamento sobre el cual necesitamos realmente pues edificar, sobre edificar nuestras vidas con la palabra del Señor. Y también especialmente lo fundamental porque son las últimas palabras de Jesús antes de ascender a los cielos, cuando estaba reunido allí en un monte con 500 testigos. El Señor, yo creo que por eso para mí es fundamental, porque creo que las palabras de alguien, de cualquier persona, de un padre, de un abuelo, de cualquier persona, las últimas palabras, los últimos consejos a los suyos, a los que están cerca, a los que le siguen, creo que son fundamentales. Creo que son lo suficientemente importantes para ser considerados con detenimiento. Es un texto muy, muy conocido, ya sabéis, se trata de la Gran Comisión. A la vez es un texto que está muy, muy profundamente grabado en mi corazón, porque pues por encima de todo entiendo claramente que el corazón de Dios es un Dios misionero al enviar a su Hijo aquí al mundo. Él lo demostró. Y creo que sus hijos, sus discípulos, sus seguidores, debemos de pues, seguir su ejemplo y cumplir realmente estos mandatos tan claramente expresados, especialmente aunque los cuatro evangelios de una forma y de otra registran este mandato de la Gran Comisión, pero para mí el más contundente, el más claro, el más específico es Mateo capítulo 28. Por eso leemos estos tres versículos con detenimiento y espero y mi oración es que el Espíritu Santo realmente también nos hable a cada uno de nosotros. Dice así, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y después de estas palabras, fue apartado de ellos. Dice que una nube le cubrió. Fijaros, eran muchos. Yo creo que una multitud, ¿verdad? 500 más en ese tiempo donde había muchísimos menos habitantes en la tierra y en las poblaciones y en una población. Ir 500, juntarse ahí alrededor del monte porque Jesús les había dicho, esperadme, yo voy para allá, es un número. Sin embargo, las palabras de Jesús empieza diciendo el texto y Jesús se acercó y les habló. Se acercó, ¿a quiénes se acercó? Bueno, realmente era eso, estaba en medio y yo entiendo claramente que a quien más se acercó, pues eso, a su círculo más cercano, más próximo, a los apóstoles, a sus discípulos. Bueno, yo creo que para mí los 500 que se juntaron allí eran discípulos del Señor, porque como sabéis, tenía ese círculo más estrecho, el más íntimo eran 3, después el grupo de los 12, luego envió a los 70 y cuando se apareció después de resucitado ya y empezó a hacer estas manifestaciones, creo que los 500 eran seguidores, eran discípulos del Señor, que es como a los creyentes y a los seguidores de Jesús enseguida se les denominó discípulos. Pero Jesús tenía algo muy cercano para ellos y se acerca todavía más para que le presten atención y le oigan especialmente los suyos. Y empieza diciendo esa frase tan potente, tan fuerte, toda potestad, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Por qué Jesús podía decir esto? Porque realmente era un enviado. Él sabía muy bien quién era y de quién había recibido esa autoridad y esa potestad. Y por eso empieza esas palabras cercanas a los suyos diciendo, mirad, yo recibí toda autoridad y esta autoridad luego, como dice el último de los versículos, yo voy a estar igualmente con vosotros, yo voy a estar con vosotros y esa autoridad os la voy a dejar delegada por medio del poder del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Vamos a ir y el versículo central donde me quiero enfocar mayormente es en el versículo 19. Aquí en el versículo 19 aparecen dos versículos y realmente para mí aparece la palabra verdad, id, este mandato, este verbo que demanda una acción. Yo casi siempre me he enfocado realmente como la parte central o como el verbo principal realmente este de ir, de dejar, de salir de las cuatro paredes de nuestro entorno y de ir para poder compartir con los demás, con los que no le conocen, el mensaje de salvación, las buenas noticias del amor del Señor por los suyos. Para mí casi siempre me había enfocado como punto principal que este era el verbo central, ¿no?, de la Gran Comisión, el ir, por supuesto, como luego el mismo Señor también en este contexto dijo, recibiréis poder, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Es decir, que la esfera donde había que ir era el campo absolutamente de todas las naciones. Ir, en este sentido, implica ir con un propósito, que es con el propósito de evangelizar, de compartir el mensaje de salvación como algo como pues muy importante. Como sabéis, ya lo había introducido, yo mayormente, la verdad, en el servicio y en el reino de Dios, nunca, nunca me han preocupado una posición o un estatus. He querido obedecer al Señor y servirle con los dones, con los talentos que Él me ha dado, pero sinceramente, y yo creo que ya os lo he compartido en muchísimas ocasiones, mi servicio, mi ministerio, no es un ministerio pastoral, porque, bueno, yo sé realmente cuáles son las características y los dones de un pastor y yo no cumplo, lo intento hacer, me esfuerzo y me pongo en las manos de Dios para que Él me dé sabiduría y Él me ayude, pero por todo lo donde yo me siento a gusto y lo que yo siempre me he considerado es un misionero que ha ido y que intenta ir allí donde la gente no conoce del amor del Señor y pues por eso bastantes años de mi vida pues han estado fuera también de mi cultura y de nuestro contexto para irnos a África. Entonces, por eso, para mí lo importante era ir y yo creía que con ir ya había cumplido la parte principal de la Gran Comisión. Pero sinceramente, últimamente me estoy dando cuenta que no es así. Pero realmente yo entiendo que Dios ha levantado la iglesia, como en misiología entendemos, la misión de la iglesia son las misiones, realmente, en el aspecto más amplio, en las cuatro esferas, en Jerusalén, es decir, en tu contexto ahí más próximo, en tu trabajo, en tu clase, en tu familia, en el contexto más próximo, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero realmente en el sentido pues completo. El camino para hacer misiones es la evangelización, el compartir realmente ese mensaje. La manera, la forma en que los hijos de Dios iniciamos el cumplimiento de la Gran Comisión es yendo, es compartiendo con los demás pues este mensaje tan precioso. Es a través de la evangelización, ¿verdad? No hay otro camino. no hay atajos. Sin duda alguna, muchas iglesias, instituciones, y yo diría que, perdonar y hablo con el amor del Señor, y no quiero traer condenación absolutamente a nadie, pero nosotros como iglesia local entiendo que hemos perdido realmente ese amor por los que están afuera. Y casi, casi ahora estamos esperando aquí, esperando cada domingo, y damos gracias a Dios porque cada domingo solemos tener visitas, nos suelen visitar a través de incluso de la radio, intentamos hacer esfuerzos, pero mayormente estamos esperando que vengan para que oigan el Evangelio a través de alguno de los hermanos o alguno de los pastores. Cuando antes, pues esta iglesia estaba apasionada por salir a la calle, y como en alguna ocasión lo he dicho, en los primeros años, casi las primeras décadas de la historia de la iglesia, hasta 3 días en semana estábamos evangelizando en la calle. Pero ahora, pues entiendo que eso Dios tendrá que hacer algo con nosotros mismos. Voy a hacer, y como sabéis, una sencilla prueba. Pido que seamos honestos. En los 2 últimos años, es decir, 22, 23, ¿cuántos de los que estáis aquí presentes en esta mañana, en este culto, cuántos habéis compartido la fe con alguien? ¿Cuántos habéis compartido el Evangelio? Entendedme bien y levantad bien la mano, por favor. No hablo hablar de la iglesia, no hablo hablar de los cristianos en general. Hablo de dar el mensaje de salvación, de lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros al morir en la cruz para perdonar nuestros pecados, para que nos arrepintamos y le recibamos en nuestro corazón. ¿Cuántos, por favor? Bueno, a grosso modo yo diría un 10, un 12% tal vez. Ok, en el último año, es decir, en el año 23, ¿cuántos de vosotros habéis hablado a alguien del Señor, predicado el Evangelio con claridad en el año 23? Bueno, casi, casi los mismos, unos poquitos menos, pero casi los mismos. Ok, en lo que llevamos del 24, no llegamos a un trimestre todavía, ¿cuántos sois conscientes realmente de que habéis predicado el Evangelio a alguno de vuestros amigos, vuestros vecinos, compañeros de clase, allí donde estáis? ¿Cuántos? El número va descendiendo bastante. Bueno, ok, gracias a Dios. Al hacer esto yo pensaba que ya, como he dicho, estamos cumpliendo la gran comisión. Pero sin embargo, entiendo claramente que la acción principal es el segundo verbo que aparece ahí a continuación. Id y haced discípulos. Haced discípulos de todas las naciones. Una cosa es ir, y como repito, creo que como iglesia necesitamos ahí ponernos las pilas mucho, mucho mejor, pero especialmente en esta área de hacer discípulos. Yo, de un tiempo a esta parte, pues estoy entendiendo claramente que para traer crecimiento a la iglesia, pero verdadero crecimiento, no solamente visitas esporádicas que están un tiempo con nosotros, luego se van a otra iglesia, salen de un sitio. Lo que necesitamos realmente es involucrarnos en este segundo verbo de hacer discípulos. Este para mí es el aspecto central de la Gran Comisión. Y por supuesto es un mandato, no es una posibilidad, no es si queréis, si podéis, no es así, es id y haced. Y según yo lo entiendo realmente es id, y mientras vais y yendo por el camino, haced discípulos a todas las naciones, en todas las naciones de la tierra. Como digo, de nuevo, esto es en la esfera más amplia, en los cuatro lugares que se mencionan, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El medio, el camino es la evangelización. La forma de obedecer y cumplir la Gran Comisión es la evangelización. Pero el objetivo, la meta, realmente el destino es el discipulado, hacer discípulos realmente. Y este es el llamado no para unos cuantos, sino realmente para todos los hijos y las hijas de Dios, para todos los que hemos creído en el Señor y formamos parte de la Iglesia. Ok, la pregunta del millón. ¿Cuántos de los que estáis aquí presentes, cuántos estáis, estamos discipulando a alguien a día de hoy? ¿Cuántos estamos haciendo discípulos a día de hoy? ¿Podemos levantar la mano? No es para traer vergüenza, mantenedlo levantado. Esto sí que les puedo contar con los dedos de las manos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos de 10. Por eso yo creo firmemente, estamos fallando realmente en el cumplimiento, en la obediencia de la Gran Comisión. Estamos fallando porque tendríamos que estar ahí involucrados todos, o siendo discipulados o haciendo discípulos a otros. Yo sé bien que en momentos, no, a lo mejor no ahora, pero en otro momento has estado discipulando y así, o incluso estás esperando a poder discipular a alguien más. No hay duda, no lo digo como digo para traer realmente un sentimiento de condenación absolutamente para nadie, sino para que pues entendamos que realmente lo fundamental, como he titulado el mensaje, es que entendamos claramente la evangelización y el hacer discípulos, que es lo fundamental para el crecimiento. Aleluya. Nuestra salvación, sin duda alguna, tiene lugar cuando respondemos al Evangelio, cuando hemos creído en Cristo, por todo lo que ha hecho en la cruz, simbolizado luego, y por eso también nos gusta recordarlo cada primer día de la semana. La cruz es vital y es el centro realmente de la historia. Lo que allí hizo Cristo Jesús marcó un antes y un después en la historia y marcó un antes y un después en cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Claramente por Por la cruz hemos sido justificados, hemos sido regenerados, hemos sido nacidos de nuevo. Eso es fundamental, hemos sido hechos nuevas criaturas. Pero una vez que somos justificados, empieza ese proceso de discipulado. Ese proceso de discipulado es la santificación. Por supuesto, cuando hemos creído, y yo también lo hemos enseñado, ya fuimos hechos santos en un sentido, en una posición, gracias a la obra de Cristo, pero como dice también el versículo, cuando en el versículo 19, cuando habla de enseñarles que guarden todas estas cosas, se refieren a ese proceso de santificación que tenemos que dar inicio, y por eso, hermanos, es fundamental. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Algunos de estos mandamientos incluyen las prácticas o disciplinas cristianas espirituales que los discípulos, y al decir discípulos, entiendo, yo no lo sé si absolutamente todos los que estamos aquí ya habéis recibido, hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón, si has creído en Él, si te has entregado a Él, le has pedido perdón absolutamente por tus pecados, porque tú no podías hacer nada para salvarte solamente creyendo en esa obra de la cruz. Si ya lo has hecho, tú eres un discípulo. Y aquí estamos absolutamente todos iguales. No hay posición. Los pastores, los líderes de ministerio, cualquiera de nosotros, absolutamente todos somos discípulos del Señor. Pero a la vez, pues estamos en esta fase de crecimiento, ¿verdad?, de madurez. Y para hacerlo así, pues tenemos que practicar, y practicar no el domingo cuando venimos a la reunión, o también los valientes que van viniendo a la reunión de oración, que por supuesto no dejamos de animar a que se incrementen más y más vuestra presencia aquí. A muchos de vosotros realmente les echamos de menos los jueves en la reunión de oración. Practicar a diario, ¿verdad? Obedecer a Cristo, orar, leer la palabra, estudiarla, sin duda alguna tener, disfrutar de ese tiempo con Dios, y por supuesto, amarnos los unos a los otros, que es el gran mandamiento, practicar el perdón para que realmente las relaciones en medio de la iglesia se fortalezcan. Estas son las disciplinas que a diario tenemos que estar fortaleciendo y desarrollando más y más. Y Dios quiera que lo podamos hacer cada día más. Y como estos hay muchos, sabéis, otros muchos mandamientos que realmente son importantes y debemos de guardar, ¿verdad? En esto, pues, las epístolas, sobre todo, nos enseñan y nos hablan muchísimo más los unos a los otros, soportándonos, dice la palabra, sometiéndonos unos a otros en el amor del Señor, etcétera, etcétera. Los mandamientos del Señor no están ahí por casualidad, están ahí porque Dios quiere que avancemos como discípulos, que cada día nos parezcamos un poco más al Señor Jesús. Ese es el llamado, ¿verdad?, en Efesios capítulo 4. Ir creciendo hasta que lleguemos a la estatura, dice, de un varón perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que mientras estemos aquí y sujetos a las debilidades de la carne, pues no lo vamos a lograr, pero estamos en obras, estamos en proceso, avanzando, y Dios quiere que lo hagamos así cada día. fuimos salvados sin duda alguna gratuitamente en la cruz. ¿Alguien pagó algo por su salvación? Los religiosos y así, incluso en estos días, piensan que haciendo tales prácticas van a estar más cerca de Dios que ayunando o absteniéndose de comer ciertas cosas van a estar más cerca de Dios. Ninguna religión salva a nadie, solamente la obra del Señor Jesús. Aleluya. Hemos sido salvados, pero una vez, como he dicho ya, una vez salvados, viene la responsabilidad realmente. Tenemos una vida de vivir realmente como nacidos de nuevo. Y ahí es donde nos duele. Y hay una lucha realmente entre la carne y el espíritu, entre obedecer los mandamientos o vivir de acuerdo a nuestros propios criterios, a nuestros propios planes, a nuestros propios parámetros. Dios quiera que nos rindamos realmente al Señor. Cada día, por eso también me gusta mucho el texto que el apóstol Pablo emplea, dice, cada día muero. Y cada día debemos de morir realmente a nosotros. El propio Señor Jesús, ¿verdad? Dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Que el Señor nos ayude realmente a entender qué es lo fundamental. Yo quiero dejar esta palabra, que realmente Dios está hablando y desarrollando cada día más. Dentro de poco vamos a tener una muy buena oportunidad como iglesia local de aprender realmente mucho más sobre evangelización y sobre discipulado. Va a venir un equipo de misioneros a hacernos, a ayudarnos realmente de forma totalmente gratuita a prepararnos. Yo llevo colaborando con estos hermanos y siendo entrenado, pero ellos dicen, quisiéramos ir a la Iglesia de las Águilas y tener este encuentro abierto absolutamente para toda la Iglesia, para toda la Iglesia, especialmente realmente pues para el liderazgo también. Será para valientes, porque serán los días de entre semana, lo estaremos anunciando posiblemente ya el próximo domingo, pero espero realmente que como iglesia tengamos hambre y tengamos el deseo de obedecer a Dios cumpliendo la gran comisión. Amén. Que el Señor os bendiga.